Pasaporte Radio es presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday in Montevideo y Remises Premium.
Atención pasajeros, por favor abordar por la puerta de embarque de Universal 970.
Darío Queirolo presenta Pasaporte Radio, el programa que inspira a viajar. Destinos, novedades, entrevistas y curiosidades para entretenerlos mientras viajamos por Uruguay y el mundo. Preparen sus pasaportes. Comienza Pasaporte Radio.
Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes.
Buen mediodía, amigos de Pasaporte Radio en Radio Universal 970 AM, Montevideo, Uruguay. Les habla Darío Queirolo y les doy la bienvenida al 19º programa en este domingo 8 de agosto de 2021. Son las 12.01 minutos, casi 02. Como siempre, les agradezco mucho que me acompañen y escriban, a pesar de que respondo todos los mensajes horas más tarde. A cargo de los controles, Jordan, como siempre, solucionando todos los problemas y asegurándose que siempre esto salga impecable. Gracias, Jordan. Y hoy estoy medio rengo porque me falta mi gran copiloto, Willy Silva, que está en su casa, estoy seguro que nos está escuchando, está haciendo un curso a distancia con un instituto español o algo así. El domingo que viene, asegúrate, Willy, de terminar el curso o que cambien de horario, así te tenemos de nuevo. Willy va a estar presente de todas maneras con una postal musical de esas con las que se luce todos los domingos, en este caso celebrando un aniversario, precisamente un 8 de agosto, pero de 1969 en Londres, con la banda de rock más famosa de todos los tiempos. Eso van a tener que esperar un ratito. Así que me toca a mí mencionar las redes, que es muy fácil porque solo deben recordar Pasaporte News. En nuestro portal de turismo en internet es www.pasaportenews.com. La cuenta en Facebook, Twitter e Instagram también es Pasaporte News, ahí todo junto. Y en el canal de YouTube, también Pasaporte News, ahí voy a pedirles a los amigos oyentes que se suscriban al canal de YouTube en Pasaporte News, que quiero llegar a los 500 suscriptores que me faltan todavía y en un segundo paso llegar a los 1000. Con respecto al portal por internet www.pasaportenews.com, quiero compartir con ustedes que el portal acaba de romper un nuevo récord en la historia de los sitios web de turismo de Uruguay, ya que hoy está posicionado en el puesto 171.000 dentro del ranking de los 30 millones sitios web mejor posicionados en el mundo. Como dije, es el sitio uruguayo vinculado al turismo mejor posicionado según la empresa líder a nivel mundial en este tipo de estadísticas, que es Alexa.com. Es el famoso ranking de Alexa. Y, por supuesto, este posicionamiento lo dan la cantidad de visitas que recibe el sitio y el tiempo que permanecen mirando la página. Así que muchas gracias a quienes leen diariamente o frecuentemente Pasaporte News. Ahora quiero mencionar con mucho gusto a nuestros sponsors, Gales, Servicios Financieros, la mejor opción para cambio de moneda extranjera, giros a todo el mundo, pago de servicios, depósitos bancarios, colectivos, cofrefort, lo que quieran. Con sucursales en todo Montevideo y Punta del Este, Gales, Servicios Financieros, su ventaja, nuestro servicio. Hotel Holiday Inn Montevideo, tu hotel en Montevideo, a pasitos de Plaza Independencia, muy cómodo y con un personal cuya cordialidad te hará regresar siempre. Y Remises Premium, la empresa que te soluciona todo lo que necesites en transporte y traslados. Anoten, 094-999-333. Qué fácil. El número del transporte seguro, Remises Premium. Bueno, no quiero olvidarme de un reclamo muy amistoso de un oyente que nos está escuchando en estos momentos, muy conocido en el mundo del turismo, el amigo y director de turismo de Colonia, Roque Baudián, que el pasado domingo me dijo que cuando mencioné 20 de las principales obras de Eladio Dieste en Uruguay, no mencioné una que está en el departamento de Colonia y que es digna de mencionar por su volumen. Colonia, el departamento de Colonia aloja más obras construidas por Dieste. Pero Roque destacó esa en especial. Para quienes no nos escucharon el domingo pasado, les cuento que la mitad del programa estuvo dedicado a la declaración por parte de UNESCO como Patrimonio de la Humanidad a la parroquia Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes, conocida popularmente como la Iglesia de Atlántida, pensada y creada por el ingeniero Eladio Dieste, nacido en la ciudad de Artigas el 1 de diciembre de 1917, falleció en el año 2000. Famoso por su construcción, esa característica técnica de él, de cerámica armada en curvas. Y la obra que Roque mencionó es la planta industrial de la empresa de refrescos Fagar, ubicada en las afueras de Tarariras, en donde se destacan cuatro bóvedas gigantes. Yo no la conocía y no la he visto personalmente, pero lo primero que hice cuando Roque me dijo eso fue ingresar a internet, y recomiendo que lo hagan. Impresionan esas cuatro bóvedas, ese techo curvo impresionante. Esa planta fue construida en 1996 y años atrás fue declarada Monumento Histórico Nacional. Está ubicada en el kilómetro 12 de la ruta 22 y fue construida por Dieste y diseñada por el arquitecto Miguel Odriozola. Y ya que Roque me hizo mencionar la obra de Dieste, también quiero compartir otra charla que tuve con un gran amigo mío, que me dijo que luego de escuchar el programa, que luego que yo mencionara 20 de las más de 100 obras que Dieste ha construido, que él conocía a dos de ellas y que no tenía la más mínima idea del valor arquitectónico de las mismas. Me dijo, mirá, dice, tal obra que mencionaste queda a la vuelta de casa. Paso por ahí todos los días y jamás la miré. Y otra que mencionaste fue un gimnasio, que no me acuerdo cuál, en donde él iba de chico, dice, y jamás nadie nos dijo del valor arquitectónico de ese lugar, ¿no? Entonces ahí me pregunto, y me incluyo, ¿cómo puede ser que los uruguayos sepamos todos los datos y toda la información de los goles que hizo Lucho Suárez, Guilla, Morena, el minuto en que Recoba nos clavó el segundo gol en aquel partido? De todos esos datos nos acordamos y los repetimos. Y de estos que mencioné y de tantos otros ídolos del fútbol, ¿no? Y está bien, porque somos un país futbolero. Pero lo que no está bien es que no tengamos idea de la genialidad de Eladio Dieste, reconocido por universidades de todo el mundo, incluyendo el MIT, MIT, Massachusetts Institute of Technology, donde para ingresar tenés que ser como mínimo un genio. Y una de las materias que estudian en ingeniería y arquitectura en el MIT, en MIT, es el trabajo de Dieste. Y acá lo ignoramos completamente, lo ignorábamos la gran mayoría del país, hasta que la UNESCO nombró una de sus obras como Patrimonio Mundial. Pero tenemos más de 100 obras de Dieste por todo Uruguay. Entonces me pregunto, ¿no será hora de que en las escuelas o liceos se incorpore a una determinada materia las obras de Dieste? Y también se puede pensar en otros genios uruguayos que pasan desapercibidos, con la intención de que, primero, para que lo sepamos nosotros, ya a medida que vamos, ya de chicos que sepamos eso, y luego para que lo podamos compartir y comunicar y vender de esa manera nuestro país al mundo, las riquezas de nuestro país al mundo. De la misma manera que cuando vamos a Bilbao, cualquier español te dice, si se entera que estás viajando a Bilbao, hombre, no te pierdas de ver el Museo de Bilbao, creado por el genial arquitecto español Calatrava. Bueno, acá tenemos a Dieste y es hora de que los 3,5 millones de uruguayos sepamos a fondo de él dónde están sus obras, para apreciarlas y promocionarlas. Bueno, es una idea. Hoy terminaron los Juegos Olímpicos, Tokio 2020, que comenzaron el 23 de julio pasado. Y tuvieron la participación de 11.000 atletas en 33, que compitieron en 33 deportes. Hablábamos con Willy que cada medallista olímpico recibió, incluso hoy, los que vieron la televisación, el que ganó, ¿cómo es? Kipowe, el que ganó la maratón, el mejor maratonista, creo, de todos los tiempos. La premiación se hizo hoy en medio de la clausura de los Juegos Olímpicos. Y habrán visto, a través de todos los Juegos, en cada premiación, que cada medallista olímpico recibía un ramo con tres tipos de flores, y ahí juntito al ramo estaba la mascota de los Juegos Olímpicos, la mascota se llamaba Miraitowa. Las flores tienen un significado, son tres especies de flores que simbolizan el renacimiento japonés tras el terremoto y tsunami que arrasó ese país en 2011 y en el que murieron como más de 20.000 personas. El girasol en los ramos proviene de la ciudad de Miyagi y representa la memoria de los afectados por la tragedia. La segunda especie es la genciana, una flor azul brillante que en el ramo pasaba un poco desapercibida porque es una flor bien chiquita. En el ramo era la que menos se notaba. Son de la ciudad de Iwate, una ciudad al norte de Miyagi. Ambas ciudades, o toda esa franja, siempre recibe grandes oleajes. Por eso fue la más afectada en el tsunami. La tercera flor del ramo es las eustonas, de color verde. Esas se notaban bastante también. Recolectada en Fukushima, cuyos habitantes abandonaron la ciudad por el accidente nuclear provocado por el tsunami. Y al respecto, una mujer que estaba dentro de los miles de víctimas que tuvieron que irse de Fukushima, años más tarde, del 2011, obtuvo un permiso para regresar a la ciudad, a su ciudad, a trabajar, no a vivir, a trabajar. Y se dedicó a plantar esas flores. Esa perseverancia le valió que el gobierno, tiempo atrás, le comprara 10.000 flores para que formaran parte del ramo entregado a esos felices recipientes de las medallas de oro, plata y bronce, ¿no? Y la mascota también tiene un significado, que, como ya dije, se llama Miraitowa y es la mascota número 26 en la historia de los Juegos Olímpicos. La organización explicó en su momento que es una mascota alegre, con un fuerte sentido de integridad y respeto hacia los demás. Había sido elegida por niños de más de 16.000 escuelas primarias japonesas. Por su nombre, Mirai significa futuro y Towa significa eternidad. Así que con Miraitowa, Japón celebró su pasado y su futuro. Bueno, con esta mención a los Juegos Olímpicos, Jordan, si te parece, vamos a la tanda.
Holiday Inn Montevideo, a pasos del Centro Cultural Financiero y de Esparcimiento de la ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001. Remises Premium, traslados seguros y confiables, soluciones para empresas, agencias de viajes, hoteles, cuerpos diplomáticos y particulares. Remises Premium, 094-999-333, el número del transporte seguro.
En Gales siempre te acompañamos, hoy mucho más. Por eso ponemos a tu alcance nuestro WhatsApp para que puedas seguir haciendo todos tus trámites sin salir de tu casa. Consultas de pagos a través de Red Pagos, giros y transferencias, envíos, Western Union y cambio de moneda. WhatsApp al 099-493872. La responsabilidad de cuidarnos es de todos. Te invitamos a quedarte en casa. Gales, su ventaja, nuestro servicio.
El vuelo 970 de Universal continúa.
El vuelo 970 de Universal continúa.
Con Darío Queirolo y Willy Silva. Un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
Bueno, continuamos con Pasaporte Radio en este segundo bloque. Hubo un silencio ahí, porque ya les contamos en programas anteriores de que la Radio Universal está con gran reforma en los estudios y estamos transmitiendo desde un estudio B con bastantes limitaciones, en donde los operadores, como hoy Jordan, están ahí sudando la gota gorda para que salga todo bien. Y va saliendo todo mucho mejor de lo que uno, si nos vieran acá en este espacio y con los cables ahí por todos lados, a ver si, ojalá que para el domingo que viene ya esté todo funcionando como perfectamente. Bueno, son las 12 y 17, 18. Continuamos. Voy a saludar rápidamente, a mencionar los mensajes que hemos de Claudio Quintana, saludos. Dante Barrios, Mariela Volpe, Estela, Michelle, Andrea de Salto, de Aquamanía, Roque, por supuesto, Daniel Ferreira de Miami, Sara Telechea, Gustavo Peralta, del gran programa Verde Amarelo, Lilian de La Paloma, Gabriel Silva, siempre fieles oyentes, Rubén Jiménez, Arturo desde Belo Horizonte, Brasil, Julio César Sorgen, gran amigo, María José Alonso, Edison Mourinho, Martín Monseglio, Eduardo Lanza, Ever Outeiro, bueno, a todos, muchas gracias por escucharnos siempre, y a los que no nombré, las disculpas por no nombrarlos. También quiero decir que todo Uruguay hoy, todos en Uruguay, y ni que hablar los que trabajamos en turismo, estamos celebrando muchísimo que ayer haya sido el primer día en meses, desde diciembre de 2020, que no hubo fallecidos por COVID-19. Es la mejor noticia posible para todos. Y esto confirma que la única solución para controlar y terminar con la pandemia es la vacunación. Así que si querés que termine la pandemia y volver a la vida normal, vacunate, por favor. Amigos, les cuento que más temprano hablé con el viceministro de Turismo de Uruguay, Remo Monseglio, porque justamente este panorama de optimismo por la baja tremenda de fallecidos y contagiados ha llevado a que el presidente Luis Lacalle mañana hará un importante anuncio respecto a la apertura de fronteras. Pero entonces, Jordan, si te parece, mejor escuchamos el mensaje del viceministro, en donde nos da como adelanto una cantidad de información al respecto.
Buen mediodía, Darío Queirolo y Willy Silva. Un placer de estar en contacto de nuevo con Pasaporte Radio. Me han pedido que les comente un poco cómo nos vamos preparando para este anuncio de apertura de fronteras. Hemos trabajado mucho con el ministro Germán Cardoso para la reunión que él mantendrá mañana con el presidente de la República y con el ministro de Salud, Daniel Salinas, para finalmente dar los últimos toques a algo que hemos venido preparando con mucho cuidado desde el Ministerio de Turismo. Obviamente que no me voy a adelantar a esas medidas, pero ustedes ya conocen, por boca del propio presidente, por boca del propio Germán Cardoso, que se va a hacer una instancia gradual de apertura de fronteras, donde en primer lugar se va a dar prioridad aquellas personas que han invertido en el Uruguay. Y esto yo creo que cualquiera de las personas que está escuchando en estos momentos lo va a entender, porque no es lo mismo un turista que de repente viene por un fin de semana que alguien que compra una propiedad, que genera ingresos para el departamento de la compra, que genera fuentes de trabajo para aquellas personas que le brindan algún tipo de servicio y que realmente de alguna forma está colaborando también con todo lo que el país necesita en materia de impuestos y en materia de la propia inversión. Por lo tanto, esa gente que tanto ha esperado poder entrar, ahora va a tener la posibilidad de hacerlo prioritariamente. Posteriormente a eso, vendrá la apertura a los turistas. Lo que yo no puedo decir, porque tampoco lo sé, cuáles son exactamente las fechas, pero todos ustedes saben, por boca, como decía, del propio presidente Lacalle Pou, que es inminente esa apertura. Por lo tanto, nos estamos preparando en el Ministerio de Turismo desde hace meses para llegar a este momento. con entusiasmo, con un moderado entusiasmo, obviamente, porque sabemos la seriedad que todo esto implica. Sabemos que tenemos que traer gente al Uruguay, pero también sabemos que tenemos que garantizar que esta gente venga sana, con todas las condiciones de salud sanitarias posibles, con vacunas, con PCR y sobre todo con documentación con respecto a ese ciclo vacunatorio que tiene que estar cumplido, que sea fácilmente controlable y comprobable justamente su validez y que fue dado en la forma correcta en el país que correspondía. Por lo tanto, como les decía, es un placer para mí estar dando finalmente estas noticias. Estamos ansiosos de escuchar mañana la conferencia de prensa oficial, y sé que todos los oyentes de Pasaporte Radio de cada domingo, muchos de ellos, de los cuales están vinculados a la actividad turística, están tan expectantes como nosotros de escuchar justamente esas novedades. Así que bueno, por ahora es esto, en otras instancias seguiremos mandándoles nuestras novedades, y en el Ministerio de Turismo seguimos trabajando también, entre otras cosas, y ojalá mañana también se pudiera anunciar, para ver si podemos tener finalmente una temporada de cruceros lo más parecido a lo normal que sea posible. Ahí, en ese caso, Uruguay está muy adelantado. El nivel de vacunación que tenemos es realmente alto, el más alto en América Latina y uno de los primeros en el mundo, y por lo tanto, nosotros en este caso, para los cruceros, dependemos de Argentina y de Brasil, que ellos también tendrían que aprobar la recalada de cruceros en sus puertos, porque de otra manera sería imposible que vinieran solo por Uruguay. Por lo tanto, en ese aspecto también estamos bien, estamos adelantados, y en la medida que Argentina y Brasil habiliten la llegada de cruceros, tengo la expectativa realmente firme de que también en Uruguay podamos hacerlo. Así que buen domingo para todos. Un feliz mediodía y ojalá que mañana tengamos todos las noticias que tanto tiempo hace que estamos esperando.
Bueno, muchas gracias, viceministro de Turismo de Uruguay, Remo Monseglio. Finalmente va a llegar ese momento tan esperado, ¿no? El principio de la apertura de fronteras. Mañana escucharemos atentamente el anuncio del presidente Lacalle, aunque Monseglio ya nos adelantó bastante al respecto. Y ahora continuamos con una nueva invitada, María Julia Fernández, experta en marketing turístico y digital. Es técnica universitaria en turismo y es la directora de la empresa Turistic Experiencias. Y para la cantidad de oyentes que son empresarios de turismo o que tienen proyectado usarlo en el futuro, le pedí a María Julia que nos diera algunos tips, sugerencias, consejos respecto al marketing digital aplicado a una empresa turística. Así que entonces, Jordan, vamos al mensaje de María Julia Fernández.
Buenos días a la audiencia de Pasaporte. Buenos días, Darío y Willy. Antes que nada, quiero felicitarlos por el programón que están haciendo y por generar este espacio tan importante para todos los que somos parte de esta industria. Realmente, chapó. Bueno, después de estos saludos, les quería contar que mi empresa Turistic Experiencias es una consultora en marketing turístico y digital, y Pasaporte me convoca para dejarles algunos tips para destinos y emprendimientos turísticos. Lo primero que tenemos que hacer es diseñar un plan de marketing turístico en nuestro entorno digital. Tenemos que analizar qué hicieron nuestros competidores durante la pandemia. Tenemos que mirar, tenemos que comparar. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Y qué vemos que están comunicando para el después de la pandemia? Nos tenemos que fijar objetivos. ¿Qué queremos? Tenemos que establecer estrategias. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cuáles son las tácticas? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué presupuesto vamos a destinar? Y lo principal, después que hicimos todo esto, tenemos que analizar resultados. El uso de las estrategias de marketing digital para el sector turístico permiten identificar oportunidades de mejora y sobre todo aprovechar con éxito las ventajas de la digitalización. Esto se traduce en nuevos canales de negocio, es como que tuviéramos una sucursal más. Se derivan ventas de ello. Tenemos que visualizarlo de esa manera. Mejora la presencia de nuestros establecimientos turísticos, mejora la presencia de los destinos, y la oferta es determinante para triunfar y para destacarnos en un mercado que es cada vez más competitivo, porque los turistas hoy nos buscan a todos en las redes, en el search, en el mundo, en internet, en todas las buscadores que existen hoy. Entonces, les quiero dejar otra data fundamental, y es que para una buena estrategia de marketing digital tenemos que hacer buenas acciones de comercialización y distribución. Tenemos que captar clientes potenciales, o sea, futuros turistas, pasajeros, clientes. Tenemos que fidelizar a nuestros clientes, a los que nos visitan con frecuencia. Eso no los tenemos que descuidar, son nuestra joyita. Los que no tenemos sitio web, tenemos que crear uno. Hoy hay plataformas bastante sencillas que nos permiten crear un sitio, o en su defecto hay mucha gente especializada en ello. Un sitio que además no solo lo tenemos que crear, sino que lo tenemos que mantener con contenido, con buenas imágenes, con contenido aspiracional, con buenas imágenes de nuestros establecimientos. Eso es fundamental. Tenemos que tener presencia en el uso de las redes sociales. Tenemos que mantenerlas actualizadas, porque cuando los turistas nos buscan, tenemos que tener contenidos actuales, buenas fotos de nuestros establecimientos, no importa que sean invierno, no importa que sean consejos, no importa que sean buenos deseos, tenemos que mostrar que estamos preparados con todos los protocolos, tenemos que mostrar que estamos felices de recibirlos y que nuestros clientes turistas se sientan seguros. Tenemos que darle importancia al posicionamiento online, tanto orgánico, y esto es creando contenidos interesantes que generen tráfico a nuestro sitio. O sea, cada cosa que publiquemos, siempre es importante poner nuestro sitio web para generar tráfico. Tenemos que utilizar nuestras bases de datos. Todos nuestros pasajeros que nos visitaron, bueno, con esa base de datos, mandarles un mail. Hay plataformas gratuitas que son sencillas de armar para enviar y contarle a nuestros pasajeros, a nuestros turistas, a nuestros clientes que nos visitan, las novedades que tenemos, lo que hemos hecho en nuestros establecimientos, cómo se está preparando el destino. Y después también otra recomendación que se está sugiriendo hoy es que trabajemos con influenciadores de nuestras marcas, de nuestros hoteles, de nuestros complejos o de nuestros destinos. Esto va a mejorar la experiencia del turista en las búsquedas. Es fundamental que trabajemos para eso y tengamos entre todos empujando al destino. Facilitar la promoción del destino en cuanto a la oferta turística y sus actores. Hay herramientas dentro de las redes, los hashtags, las buenas imágenes, los links, las sugerencias. En definitiva, todo lo que podamos hacer en todas las plataformas digitales para atraccionar contenido positivo y actual va a favorecer que nuestros establecimientos estén al día y que el turista nos encuentre más fácilmente. Bueno, gracias por el espacio, les mando un saludo y estoy a las órdenes para lo que necesiten. Fuerte abrazo, Darío y Willy.
Muchas gracias, María Julia Fernández. ¿Cuánta información nos dio, no? Mantener al día las redes sociales, impensable no tener un sitio web, mantener el contacto con los clientes de forma permanente y muchos más consejos que nos dio muy importantes. Pueden seguir a María Julia a través de su sitio web www.turistique, termina en Q-U-E, turistique.com, o seguirla en las cuentas de Instagram Turistique Experiencias y en Facebook Turistique Marketing Turístico y Digital. Pueden seguirla o contratarla, porque para que nos vaya bien tenemos que invertir, y para invertir hay que hacerlo con gente que sepa lo que hace, como María Julia. Así que, amigos, vamos entonces a la segunda tanda para ingresar en la media hora final del programa.
Holiday Inn Montevideo, a pasos del Centro Cultural Financiero y de Esparcimiento de la ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001. Remises Premium, traslados seguros y confiables, soluciones para empresas, agencias de viajes, hoteles, cuerpos diplomáticos y particulares. Remises Premium, 094-999-333, el número del transporte seguro.
En Gales siempre te acompañamos, hoy mucho más. Por eso ponemos a tu alcance nuestro WhatsApp para que puedas seguir haciendo todos tus trámites sin salir de tu casa. Consultas de pagos a través de Red Pagos, giros y transferencias, envíos, Western Union y cambio de moneda. WhatsApp al 099-493872. La responsabilidad de cuidarnos es de todos. Te invitamos a quedarte en casa. Gales, su ventaja, nuestro servicio.
El vuelo 970 de Universal continúa.
El vuelo 970 de Universal continúa.
Con Darío Queirolo y Willy Silva. Un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
Y continuamos con Pasaporte Radio, siendo las 12:33. Los próximos invitados casualmente son del mismo rubro, la hotelería, pero con cada uno hablaremos de temas distintos. En primer lugar, vamos a escuchar al gerente general de Hilton en Uruguay, Agustín Maddox, responsable de los 3 hoteles que la cadena tiene en nuestro país, más precisamente en Montevideo. Y hablamos con Agustín sobre los cambios que nos trajo la pandemia en nuestra vida privada y ni que hablar en el trabajo, en donde nos hemos acostumbrado al teletrabajo como nunca lo hubiéramos imaginado. Y en Hilton, con esa característica que tienen las empresas norteamericanas de ser tan prácticas y ejecutivas, rápidamente pensaron en ofrecer un nuevo producto a quienes ya han incorporado en sus rutinas laborales esa forma de trabajar. Así que, bueno, escuchemos a Agustín Maddox, que lo explicará mejor que nadie.
Buenos días, Darío. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar nuevamente en tu programa y un saludo a toda la audiencia. Y como bien decías, teletrabajar en Hilton es uno de los servicios que surgió durante esta pandemia, producto de estos 15 meses que tuvimos que transitar y donde nos tuvimos que reconvertir. Y también nace de una idea de Hilton a nivel mundial y de un producto que tenemos que se llama Hilton Workspaces, en donde lo que te proponemos es que teletrabajes desde Hilton, desde nuestras habitaciones, con todos los beneficios de ser un huésped. Y la verdad que es algo que ha funcionado bastante bien el año pasado, que ahora en esta vuelta gradual a la presencialidad empieza a ser requerido nuevamente. ¿Y por qué empieza a ser requerido? Porque uno puede ser un huésped y a su vez estar trabajando y puede gozar de beneficio del parking, de acceso al gimnasio, contar con internet de alta velocidad. Y esto no es menor porque la conectividad de internet que tenemos en nuestros 3 hoteles es de alta velocidad y es simétrica. Nosotros normalmente en los hogares tenemos un mayor ancho de banda de bajada de información y un 10% de subida de información, de ancho de banda. En cambio, cuando uno tiene una conexión simétrica, el 100% de bajada es el mismo 100% de subida. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque cuando uno está en una reunión virtual, a través de alguna plataforma como Zoom, por ejemplo, lo que más estamos utilizando es la subida de información y ahí es donde radica la importancia de tener una conectividad simétrica y de alta velocidad. También le sumamos a este servicio un 20% de descuento en alimentos y bebidas en nuestro restaurante. Y también algo muy, pero muy importante y que los huéspedes lo remarcan mucho y es parte del por qué vienen a utilizar este servicio, que es el silencio y la tranquilidad. Teletrabajar desde casa está muy bueno, es bastante cómodo, pero en algunos momentos el perro ladra, los chicos lloran o tenemos interrupciones. El vecino está cortando el pasto y diferentes cosas, entonces lo que ofrecemos es silencio y tranquilidad en nuestras habitaciones y que de repente se puedan programar todas esas reuniones virtuales para 1 o 2 días a la semana y aprovechar este excelente servicio que solo tiene un costo de $45 masiva por día y como te decía antes, pueden ser entre 2, 3 o 4 personas que teletrabajen desde la habitación y de esa manera puedan gozar todos los beneficios que tiene un huésped. ¿Dónde ofrecemos esto? En los 3 hoteles que tú ya conoces, Hilton Garden Montevideo, anclado en World Trade Center, Soro Montevideo, Curio Collection by Hilton, frente a Plaza Gómez Soro, en el corazón de Pocitos, y para los que está ya están saliendo de Montevideo, por Avenida de las Américas, en Canelones, Hampton by Hilton, Montevideo Carrasco, también es una excelente opción. Así que, nuevamente, gracias. Es un gusto siempre poder estar en tu programa y bueno, para poder conectarse, pueden ingresar en hiltongardin.com, pueden ingresar en Instagram, pueden ingresar en Facebook y hacernos o llamar simplemente al 26238000, y ahí vamos a agotar todas las dudas. Te mando un gran abrazo. Gracias.
Gracias a ti, Agustín, por compartir esta noticia de gran interés para ejecutivos y, ojo, para cualquiera que necesite un lugar tranquilo, con excelente internet, ya sea que estén preparando o presentando un proyecto o lo que sea. Esta oferta de teletrabajo en Hilton realmente es estupenda. Así que repasemos, por $45 por día, más impuestos, que en hotelería en Uruguay es el 10%, se tiene acceso a un espacio privado, cómodo, por 12 horas. Desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Y además en ese periodo se tiene acceso al gimnasio, a todo lo que tienen acceso los huéspedes. Y también un 20% de descuento en el restaurante Sudestada. También incluye parking y es para un máximo de 4 personas. Así que pagarían entre $11 y $12 cada uno. O sea que sí, teletrabajo en Hilton es buen negocio. Amigos, continuamos en el rubro hotelero, pero nos vamos al Caribe. Y vamos a escuchar información de mi cadena favorita de hoteles en República Dominicana, aunque tienen hoteles también en México y Jamaica. Estoy hablando de los hoteles Bahía Príncipe. Y qué bueno contar con la presencia de Gustavo Mesa, desde Buenos Aires, gerente comercial para América Latina de Bahía Príncipe Hotels and Resorts. ¿Qué tal? Para que nos hable de las novedades de esta cadena hotelera, famosa por la atención superlativa de su personal. Así que adelante, Gustavo Mesa.
Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación para participar del programa, la verdad que un gusto. Así que bueno, nada, aquí contándoles un poquito las novedades de Bahía Príncipe en nuestros hoteles de Caribe. En primer lugar, recordarles a todos que estamos con un programa muy firme de cumplimiento de protocolos para que todos nuestros turistas encuentren en su viaje la seguridad que demandan hoy los tiempos de viajar con el COVID. Así que estamos con un programa muy completo de protocolos que van desde el seguimiento de los turistas y del staff al ingreso de los hoteles hasta la higiene y el mantenimiento diario, como también un programa exclusivo si llegaran a contraer el COVID en el viaje. Cubrimos con un seguro interno 10 días de alojamiento gratuito para el contagiado y un acompañante compartiendo habitación y obviamente la vida en el hotel durante esos 10 días en lo que respecta a gastronomía y a bebidas. Así que esto es un seguro que está vigente hasta octubre y que obviamente si la demanda lo requiere se ampliará. Recordarles también que estamos hoy con un programa de apertura de hoteles en función de ir saliendo de esta pandemia y de la mejora de las ocupaciones y de los viajes internacionales. Hoy contamos con 4 hoteles abiertos en Punta Cana, 3 hoteles familiares y un hotel solo adultos. Destacar que un excelente hotel en relación precio-calidad con muy buena tarifa es el Bahía Príncipe Grand Punta Cana, familiar. Un excelente hotel para darse un gusto en familia con una animación y unos castillos que hacen que la estadía en familia también sea muy bonita, que es el Bahía Príncipe Fantasía Punta Cana. Tenemos también en la gama de lujo familiar el Bahía Príncipe Luxury Esmeralda y un hotel solo adultos que es el Bahía Príncipe Luxury Esmeralda, un hotel remodelado integralmente en 2019. Está nuevo y es realmente una muy buena opción para viajar en pareja o con sus compañeros de viaje que sean mayores de edad. En Samaná, un área preciosa, tenemos abierto un hotel, el Bahía Príncipe Grand El Portillo, también remodelado durante el año pasado, aprovechando la pandemia, que hicimos toda el área, las áreas comunes y restauración nueva, así que también ese hotel está muy, muy bonito para disfrutar. Con una nota de color, ha salido muy recientemente un videoclip de Enrique Iglesias, el tema es Me Pasé, y que ha sido filmado en Samaná. De hecho, en muchas imágenes del video sale Cayo Levantado y algunas zonas de nuestros hoteles. La verdad que estamos muy contentos, así que invitamos a que si ven el video se den una idea de lo que es Samaná y bueno, por supuesto, invitamos a que conozcan nuestros hoteles. 3 hoteles en México, en la Riviera Maya. Tenemos el Bahía Príncipe Grand Tulum, Bahía Príncipe Grand Cobá, ambos familiares, y el Tulum recientemente remodelado, así que está a nuevo ese hotel, también los invitamos a que lo vean. Y un hotel que comparte un sector solo adultos y un sector familiar, que es el Bahía Príncipe Luxury Akumal. En Jamaica, por último, el último destino que tenemos un hotel abierto, es el Bahía Príncipe Grand Jamaica, un destino muy bonito para conocer, un destino distinto, sale del Caribe latino y pasamos a un Caribe más anglosajón y con nuestras características. Así que bueno, tenemos hoy por hoy una cantidad de hoteles importante abiertas, en noviembre se prevén más aperturas y bueno, lo iremos desarrollando en función de que los viajes internacionales se vayan incrementando. Espero haber sido claro y que bueno, que este panorama al menos inicial pinte un poquito cómo estamos trabajando en el Caribe y por supuesto quedamos a total disposición de ustedes para que cualquier consulta que demanden de turismo y de los hoteles Bahía Príncipe la podamos evacuar. Un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias Darío, un saludo.
Fuiste clarísimo, Gustavo. Muchas gracias por esta primera participación. Qué bueno ese seguro que mencionás. Mucha gente va a querer contagiarse mientras están hospedados para extender gratuitamente la estadía. Seguiremos en contacto con Gustavo Mesa de Bahía Príncipe Hotels and Resorts. Y para el final queda una de las secciones favoritas de Pasaporte Radio, que son las postales musicales. La postal de hoy es de una foto en Londres y la música va por parte de los Beatles. Pero le damos la palabra a Willy para que nos presente la postal de Abbey Road. Así que, Jordan, cuando quieras, le damos la palabra a Willy.
Darío, la postal de hoy es imperdible. No podíamos dejar pasar esta fecha, este 8 de agosto, pero de 1969, donde hace 52 años los genios de Liverpool se estampaban en una foto histórica frente a los estudios de EMI en la calle Abbey Road. Esa cebra pasó a ser un punto turístico en Londres, donde los fanáticos van exclusivamente hasta allí a sacarse la célebre foto. Los lugareños tratan en lo posible de no parar porque claro, esa gente está viviendo cerca de Abbey Road y con su auto trata de pasar lo más rápido posible para no verse entorpecido. Entonces llegar hasta allí no es una tarea fácil, no es ni lejos ni cerca. Partiendo desde el centro de Londres son unos 20 minutos más o menos en subterráneo hasta llegar a la estación John Good. Ahí hay que caminar unas 5 cuadras y cuando se llega a Abbey Road se dobla a la derecha y enseguida se topa uno con la cebra. Hace 52 años el fotógrafo Jack McMillan, amigo de John Lennon y Yoko Ono, subido una escalera, en fin, no fue una tarea fácil, recordemos que no eran cámaras digitales como las de ahora y solamente pudo disparar 6 para conseguir una sola foto, que fue la número 5, la que quedó finalmente para la tapa del disco de Abbey Road. Hay más fotos de ese día, pero fueron logradas por Linda McCartney, que estaba allí con su cámara. Recordemos que Linda era la hija y heredera del imperio Kodak, donde sus padres fueron los creadores de la empresa y ella su única heredera, en donde, claro, para ella andar con una cámara no era para nada complicado, ¿verdad? Fue la que sacó las fotos del backstage. Ese disco, del cual ya vamos a escuchar un tema, es el último grabado por ellos, no es el último que sale al mercado. El último fue Let It Be, pero ya estaba grabado en ese entonces, en 1969, y se conoce como que el de Abbey Road es el último grabado en estudios. Ellos se despiden directamente. Con esa foto se quiso representar como que estaban saliendo del estudio de grabación después de muchos años de trabajo juntos. Recordemos también, conozcamos, que en ese momento la banda ya estaba casi disuelta. Ellos tienen que grabar un disco más por un tema de contrato con la discográfica, y de ese álbum vamos a escuchar el primer tema, que se llama Come Together. Temazo realmente, este Come Together que abre el álbum Abbey Road. Esas seis franjas blancas son ya parte del paisaje de Londres, ¿no? Porque además en el año 2010 la alcaldía de Londres tomó ese lugar, en diciembre del 2010 tomó el grado 2 de interés cultural e histórico para la ciudad. Sigue siendo el lugar a donde se acercan muchas personas a lo largo del año. De hecho, si ustedes googlean, hay una cámara web, una webcam, que está las 24 horas y puede ver lo que está pasando en Abbey Road en este momento. Se ha dicho muchísimo sobre esta foto, también se habló mucho de la matrícula del Fusca o del Volkswagen de 1962, que está parado a la izquierda en la foto, donde se hacían conjeturas con el número, con la sigla que aparece en la matrícula, con la... Bueno, muchas cosas, que era todo mentira. El auto estaba parado allí desde el año 2001. Ese auto aparece expuesto en un museo alemán, ya que se subastó en 2530 libras en el año 86, y por eso está en un museo en Alemania. También el hombre que aparece en la acera derecha es un turista estadounidense llamado Paul Cole, que no sabía nada que había aparecido en la portada del disco de los Beatles hasta que se topó con una copia meses después. Les decía también que este disco toma el nombre de la calle, pero en principio se iba a llamar Everest. Se iba a llamar así dado que el ingeniero de sonido fumaba unos cigarrillos de esa marca, pero los ánimos eran tan malos a esa altura que ninguno de los músicos quiso viajar a Nepal a sacarse la foto para la tapa de ese álbum. Paul McCartney diseñó con un dibujo a mano la posible tapa, simulando salir del estudio, como les dije antes, y se simplificó todo en esa foto histórica que hoy está cumpliendo 52 años y es la postal del día de hoy. Viajen a Londres, vayan hasta Abbey Road, sáquense la foto si pueden. La gente del lugar no los quiere tanto como nosotros creemos.
Darío, continuamos con más Pasaporte Radio. Notable, Willy, qué buena historia, como todas las postales. Todas las postales musicales. Así que el Volkswagen blanco de la foto está en el Volkswagen Museum en la ciudad de Wolfsburg, en Alemania. Mira qué interesante. Y qué buena canción esa, ¿no? Come Together. que vendría a ser Juntémonos. La letra de la canción habla, en el último periodo, los Beatles comenzaron con, las letras eran bastante simples al principio, ¿no? Después fueron siendo un poquito más complejas y en esta última usan mucho, mucho slang, mucho lunfardo, digamos. Y la letra habla de un veterano, ¿no? Muy especial, bastante bohemio, que es todo un personaje, con el pelo hasta las rodillas, y dice, y que tiene que ser un payaso porque hace todo lo que quiere hacer. Así que por eso, got to be a joker, he just do what he please. Prometo no volver a arruinar los oídos de la audiencia. Espectacular esa canción y muy buena la postal, Willy, como siempre. Estamos en los últimos 7 minutos del programa, pasó volando. Tengo acá esta noticia. El sábado 14 de agosto, en Laguna Garzón, en el Caracol, ahí frente a Laguna Garzón en Rocha, hay una oferta, una experiencia de trekking astronómico. La empresa de ecoturismo, la empresa que se llama Ecoturismo Laguna Garzón, ofrece una actividad de trekking por senderos del bosque en el crepúsculo, aprendiendo sobre nuestro ecosistema nativo y sobre el cielo nocturno de la Laguna Garzón. El paseo comienza con una caminata por la orilla de la laguna bajo la luz dorada del atardecer. Mirá qué poético este mensaje, este comunicado. Se identifica la flora y fauna nativa a medida que se van aproximando al océano. O sea que es trekking entre la laguna y el mar. Y ahí van a aprender junto a Victoria Marinari, que es guía del cielo del Planetario de Montevideo, van a aprender acerca de la bóveda celeste, las constelaciones, la mitología y leyendas de diferentes orígenes. Además, se incluye una cena y fogata. El valor es de 1.600 pesos por persona, la actividad comienza a las 17 horas, los cupos son limitados, en caso de lluvia se suspende y programa nueva fecha. Por consulta e inscripciones, Ecoturismo Laguna Garzón al 091-052-050. Agradezco a la Dirección de Turismo de Rocha que nos envió este comunicado. Está bárbaro comunicar, difundir, promocionar todas estas actividades que enriquecen la oferta del turismo interno, ¿no? Después, para los montevideanos, reabrió ayer, o antes de ayer, el viejo mercado de la abundancia, que hasta hace poco, hace 2 años, le habían cambiado nombre a Mercado del Inmigrante. Y ahora reabre con un nuevo nombre, un tercer nombre, Mercado de la Abundancia, Mercado Central, perdón, Mercado Central. Sí, yo lo comenté por las redes, que en lo personal yo hubiera mantenido el nombre Mercado de la Abundancia, que durante décadas fue el nombre con que todos lo conocíamos, y el nombre que uno registra. Cuando ya tenés una marca establecida, un nombre, ya sabés dónde queda, ahí en San José y Yaguarón, yo hubiera mantenido ese nombre. Ellos habrán hecho su estudio de marketing. Además, hubo un mercado central allá atrás del Solís, ¿no? Entonces se puede generar cierta confusión. Como sea, le deseamos la mejor de las suertes al nuevo mercado central, que abre todos los días hasta la 1 de la mañana y los fines de semana creo que lo extienden hasta las 2 de la mañana. Bueno, así que buenas noticias, sumadas a la excelente noticia que va a dar mañana el presidente Lacalle, ¿no? Con respecto a la reapertura de fronteras. Vamos a estar todos muy atentos a eso. Después, había comentado la semana pasada, que nos solamente di el título, que nos quedamos sin tiempo, sobre esta también buena noticia, cuando el ministro de Turismo de Uruguay, Germán Cardoso, visitó la ciudad de Paysandú y anunció, junto al intendente sanducero, Olivera, El compromiso del Ministerio de Turismo de apoyar con un fideicomiso para, para mejoras en las termas de Guavillú y también para un estudio de factibilidad de un hotel 5 estrellas en la ciudad de Paysandú. Con respecto a las termas, como muchos saben y muchísimos no, soy sanducero, entonces ya de chico tengo bastante información de las principales termas del departamento de Paysandú, las termas de Guavillú. Y quiero compartir algo que comentábamos de chico, allá en la década del 70, con los amigos, cuando íbamos en moto, me acuerdo, algunos en motita, en moto Honda, otros en una Vespa, yo tenía una Llanela 50, y es 60 kilómetros, así que en una hora y pico ahí con las motitos al mango llegábamos a las termas, disfrutábamos el día completo, un domingo con él y regresábamos. Y siempre comentábamos, ¿no?, de que no había aguas termales, no sé, en ese momento, enfrente, en la orilla del frente, en la provincia de Entre Ríos. Y todos sabemos de que el espíritu de los argentinos, el espíritu empresarial de los argentinos es muy bueno. Los argentinos son muy creativos, muy emprendedores. Y decíamos que, bueno, qué bueno que los entrerrianos no tengan aguas termales, porque nos viene bárbaro a nosotros, no tenemos competencia. Eso se acabó hace unos años. No solo perforaron y encontraron aguas termales, sino que han ido desarrollando en distintas ciudades de la provincia de Entre Ríos excelentes centros termales. Y era hora, entonces, de que nos pusiéramos las pilas a muerte en Paysandú. En Salto hay una oferta bastante, bastante buena. Ni que hablar la oferta de Termas del Arapey con los 5 estrellas. Pero en Termas del Daimán está muy bien, hay muy buena oferta. Pero en Paysandú nos habíamos quedado un poco ahí en Guavillú, ¿no?, en las termas de Guavillú. Hubo mejoras y todo, pero es hora de hacer una muy buena inversión para estar entonces bien a tono y recuperar una cantidad de turismo argentino. Así que bueno, con esto me voy despidiendo. Saludos y agradecimiento a la audiencia, a los sponsors, a Willy, a Jordan. Y nos vemos el domingo que viene a las 12. Un abrazo grande para todos.
Pasaporte Radio fue presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday Inn Montevideo y Remises Premium.
Señores pasajeros, hemos finalizado el vuelo 970 de Universal. El próximo domingo nos reencontramos en un nuevo vuelo de Pasaporte Radio con Darío Queirolo.